Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. ¿Qué tal han pasado la semana? Espero que hayan podido ser felices o al menos aproximarse, que viene a ser algo así como no tener demasiados problemas, tal y como están las cosas hoy en día. Hoy es el programa 227 y vamos a intentar olvidarnos de los problemas cotidianos y vamos a disfrutar de la buena música. Hoy vamos a hablar del arte de la transformación. Esto es, vamos a hablar de las variaciones en la música. Y es que hay una forma musical que encierra, quizá mejor que ninguna otra, la esencia misma del arte, la capacidad de transformarse sin dejar de ser uno mismo. Miren, esto parece una metáfora del ser humano, ¿no? Esto de poder ser flexible, transformarse, pero sin dejar de ser lo que uno es y lo que uno piensa y cree en su esencia. En fin, en música esto se llama variaciones. Tomar un tema, una melodía, una armonía, un patrón rítmico y reinventarlo una y otra vez, buscando nuevas perspectivas, nuevos colores. Esto es a lo que llamamos tema y variaciones en música clásica. Hoy vamos a recorrer algunos siglos de historia, como casi siempre, siguiendo ese hilo invisible que une el barroco con el siglo XX, el arte de cambiar conservando la identidad. En el barroco, la variación nace del propio movimiento. Miren, danzas como la chacona o el pasacalle repetían un mismo bajo, lo que llamamos un ostinato. En español, un obstinado, un bajo, que se repite continuamente y sobre el cual los músicos, en aquel entonces, durante el barroco, improvisaban adornos y melodías. Era una forma viva, la música respiraba y se generaba casi como una espiral. El inglés Henry Purcell escribió su chacona en sol menor hacia 1680, cuando apenas tenía 20 años, una pieza para cuerdas que muestra su talento precoz y su amor por el contrapunto. Pues miren, en esta chacona, como en todas las chaconas, un bajo está repetido continuamente y sostiene una arquitectura, en el caso de Henry Purcell, de emoción creciente. Cada variación añade tensión y expresividad al tema original. Pues vamos a escuchar, si les parece, para comenzar el programa de hoy, la chacona en sol menor de Henry Purcell. Música maestra.
Thank you.
Espero que hayan sido capaces de escuchar el tema principal y las sucesivas variaciones en esta chacona, porque este es un ejercicio que vamos a tener que realizar durante todo el programa de hoy, porque tenemos todo el programa lleno de variaciones en distintos estilos y estéticas. Bueno, la versión que acabamos de escuchar es la de St. Paul Chamber Orchestra con Pinchas Zukerman al frente. Pocos años después, otro compositor, Johann Pachelbel, utilizó la misma idea en su famoso canon en re mayor, compuesto probablemente hacia 1680 también, pero en Nuremberg. Su canon no fue concebido como una obra de concierto, sino como música de cámara para bodas o celebraciones privadas. Irónicamente, tres siglos después, se convirtió en uno de los temas más reconocibles del repertorio clásico. Y es un tema y variaciones porque sobre un bajo que se repite sin descanso, las tres voces del canon se van persiguiendo y se entrelazan con una elegancia casi matemática. Esa repetición que podría ser monótona se transforma en algo hipnótico. Escuchamos, si les parece, el canon de Pachelbel.
Thank you.
Pero si hablamos de tema y variaciones, durante el barroco hay que hablar, por supuesto, de Bach y las variaciones Goldberg. Estamos ahora en el año 1741. Johann Sebastian Bach ya está en la madurez de su vida y compone una de las obras más asombrosas de la historia, las variaciones Goldberg. Se dice, aunque la historia es dudosa, que fueron encargadas por el conde Hermann Karl von Keyserling, quien sufría de insomnio, para que su joven clavecinista Johann Gottlieb Goldberg las interpretará durante las noches. Más allá de la anécdota, las Goldberg representan la culminación del arte barroco de la variación. Son 30 transformaciones construidas no sobre una melodía, sino sobre la misma secuencia armónica del aria inicial. En la primera variación la música se llena de vida y movimiento, como si despertara tras la calma del aria. Sin embargo, en la variación número 25, por ejemplo, una de las más lentas y conmovedoras, Bach parece suspender el tiempo. Miren, en 1741, Bach en su madurez ya no buscaba deslumbrar, sino trascender, convertir la música en un ejercicio de contemplación. Y las variaciones Goldberg son, en el fondo, una meditación sobre la identidad y el cambio. Cada variación es distinta, pero el espíritu del aria inicial permanece como una constante. Vamos a escuchar el aria y la primera variación junto con la número 29. Pues continuamos con Beethoven, por ejemplo, que en 1823 compone sus Variaciones Diabelli, una obra monumental que transforma un sencillo vals del editor Anton Diabelli en 33 universos sonoros, 33 variaciones. En ellas, Beethoven convierte lo banal en sublime, una lección de imaginación pura. Medio siglo después, en 1873, Johannes Brahms retoma la idea con sus Variaciones sobre un tema de Haydn, escritas en un momento de plenitud creativa. En realidad, el tema no era de Haydn, sino un coral de San Antonio anónimo que Brahms creía que era de Haydn. Pero esa confusión no importa, el espíritu de homenaje está ahí. Brahms construye 8 variaciones orquestales, cada una con su propio carácter, unas ligeras y danzantes, otras densas y solemnes, y culmina en una gran variación final en forma de coral, donde el tema se eleva y se disuelve. Pues vamos a escuchar el tema, las Variaciones 1 y la última. Brahms, hombre profundamente nostálgico, escribió esta obra en Viena, mirando al pasado con respeto, pero con una voz más moderna. En sus variaciones, la emoción es estructura y la forma, sentimiento.
Thank you.
En el siglo XX, los compositores se atrevieron a explorar la variación como juego psicológico, narrativo y a veces abstracto. Finalizando el 19, en 1899, Edvard Elgar compuso sus famosas Enigma Variaciones, las Variaciones Enigma. Cada variación es un retrato musical de un amigo, un juego de afectos escondidos bajo la música. El propio Elgar decía que el enigma no era el tema oculto, sino otro tema que suena en silencio junto al real, un misterio que sigue sin resolverse. La variación Nimrod está dedicada a su amigo y editor Augusto Jäger. Jäger significa cazador en alemán. Y Nimrod fue un cazador bíblico. Elgar escribió esta música una tarde de verano, recordando una conversación en la que Jäger le animó a no abandonar la composición. Por eso esta página suena a gratitud, a amistad, a consuelo. Poco después, la variación tomó vida propia y hoy se interpreta en funerales de Estado en el Reino Unido y se ha convertido en símbolo de emoción contenida. Pues escuchamos la variación Nimrod de sus Variaciones Enigmas. Hablamos de música de Elgar. Maravillosa música, queridos oyentes y queridas oyentes. Maravillosa verdaderamente. Y ahora fíjense, ya en el extremo opuesto, estamos en 1928, tenemos a Arnold Schoenberg en sus Variaciones para Orquesta Opus 31, convierte el género en un laboratorio de su nuevo lenguaje, el dodecafonismo. Aquí, variar significa reordenar, permutar las 12 notas de la escala, de ahí el nombre dodecafonismo, 12 sonidos, sin repetir ninguna, buscando una lógica interna. Schoenberg admiraba profundamente a Brahms y consideraba sus propias variaciones como una continuación moderna de aquel espíritu, rigurosas pero apasionadas. Vamos a escuchar un fragmento de las Variaciones para orquesta de Arnold Schoenberg. Pues en el siglo XX y XXI la variación siguió viva, incluso fuera de la música, digamos, clásica. En el jazz, improvisar es variar, tomar un estándar y reinventarlo en cada interpretación. Por otro lado, en la música minimalista, la variación se hace microscópica. Hay pequeños desplazamientos, cambios de timbre o acento que transforman lentamente la percepción del oyente y desde luego son variaciones del motivo inicial. También George Gershwin, cuando escribió Rapsodia in Blue en 1924, escribió variaciones, aunque no son formales, surgen de la improvisación y de la libertad del solista. El tema principal regresa siempre, pero cada vez con un color distinto. Se trata de la variación como improvisación. La estrenó en Nueva York con Paul Whiteman en un concierto que pretendía unir el jazz con la tradición sinfónica. Gershwin escribió esta obra en apenas 3 semanas. Vamos a escuchar un fragmento de Rapsodia in Blue con la New York Philharmonic Orchestra, dirigida por Leonard Bernstein, y al piano también Leonard Bernstein.
Thank you.
Medio siglo después, en 1978, el compositor estonio Arvo Pärt escribió Spiegel im Spiegel, espejo en el espejo, una pieza que representa justo el extremo opuesto de lo que acabamos de escuchar de Gershwin. Una melodía de violín se refleja sobre acordes del piano, variando solo un intervalo cada vez. Es una variación interior, muy espiritual. Pärt, este compositor estonio, recién salido del silencio y del exilio interior, encontraba en la repetición un modo de rezar a través del sonido. Vamos a escuchar esta obra de 1978 de Arvo Pärt, Espejo en el espejo, Spiegel im Spiegel.
Thank you.
Pues desde las danzas barrocas hasta estas meditaciones contemporáneas, las variaciones nos enseñan algo profundo, que cambiar no es perderse, sino encontrarse de otro modo. Como en la vida, en las variaciones volvemos una y otra vez al punto de partida, pero siempre un poco distintos. Agur, amigas y amigos, que la música les acompañe.